de las asignaturas que los estudiantes de Derecho encuentran más complicada es la economía política. Y de ella vamos a hablar a continuación con el catedrático Juan Antonio Jimeno Ullastres, más concretamente de economía y mercado. Podríamos decir que la economía se centra en la actividad económica, es decir, producción y consumo de bienes y servicios y cómo se reparte esa producción y ese consumo, mientras el mercado es un mecanismo de decisión que funciona con un cierto automatismo en el que el juego contrapuesto de oferentes y demandantes marca las decisiones básicas de qué cantidades se producen y qué precios se aplican. Bienvenido, profesor Jimeno.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Dado que esta es la primera emisión del curso, podemos empezar también por la pregunta más elemental, ¿qué es la economía?
Pues la verdad es que yo puedo devolver la pregunta, ¿de qué economía estamos hablando, no? Porque en el fondo la economía es de esas palabras que ahora está en el lenguaje cotidiano, y entonces podemos hablar de la economía como ciencia, o como asignatura, como disciplina. Podemos hablar de la economía como actividad económica, pero vamos, también lo usamos para hablar de la economía particular y de la economía doméstica o de la economía de tal país o similar, o incluso usamos la palabra economía para hablar del ahorro. Estamos haciendo economías, ¿no? Entonces, casi lo primero que tendríamos que preguntarnos es, de todos los usos que hacemos de la palabra economía, ¿en cuál nos vamos a centrar?
Pues podríamos hablar de todos esos aspectos, pero podemos empezar con la economía, por la economía como ciencia. ¿Qué tipo de ciencia es y qué objetivos persigue?
La economía es una ciencia social, evidentemente. Está estudiando el comportamiento humano. Y dentro del comportamiento humano, pues quizá más específicamente cómo los humanos satisfacen sus necesidades, cómo eligen entre distintas alternativas para conseguir sus fines. Y dentro de esto, pues un comportamiento más concreto, que es el de la actividad económica de producción y consumo, ¿no? En este sentido, se ha definido a veces a la economía como la ciencia de la elección. Es decir, los medios, los recursos son escasos, desgraciadamente no tenemos todo lo que quisiéramos. De hecho, pues tradicionalmente se decía, si no hay escasez, no hablamos de economía, ¿no? Aquellos recursos que están libres en la naturaleza, por ejemplo, no son problemas económicos, ¿no? Solo cuando hay escasez, que hay que elegir, ¿no? Porque en el fondo, siempre que hay recursos escasos o que hay opciones de utilizarlos en un sentido o en otro, hay que hacer una elección, y se introduce así un concepto que es clave en economía, que es el coste de oportunidad. Es decir, cada vez que hacemos una elección estamos renunciando a otra cosa, ¿no? Si decidimos utilizar nuestros recursos para comprar A y no B, si decidimos utilizar nuestro tiempo para hacer tal cosa y no tal otra, para ir a tal sitio o no a tal otro, estamos de alguna forma perdiendo o prescindiendo de la otra opción, y eso es lo que denominamos coste de oportunidad, que es un concepto muy importante a la hora de tomar las decisiones y de entender los fenómenos económicos, ¿no? En cierta medida podemos decir que siempre y casi todo ser humano hace una evaluación de costes y beneficios, de qué me cuesta que una acción, una opción, y ve si le compensa, ¿no? Yo creo que siempre, implícita o explícitamente, cuando hacemos algo, decimos, ¿eso me compensa o no me compensa? Pues en el fondo es un análisis de costes y beneficios de una determinada opción, ¿no? Por eso también se ha llamado a la economía la ciencia de la eficiencia, ¿no? Porque la eficiencia es intentar conseguir el máximo posible con los medios que tenemos, o con los menores costes posibles, la mejor relación coste-eficacia, ¿no? Y en ese sentido, pues la economía lo que intenta es ver qué mecanismos existen para conseguir esa adecuación y en qué medida la realidad se ajusta a esa eficiencia o a otra. Entonces, como he dicho, aunque esto es válido casi para cualquier comportamiento humano, la economía sobre todo se centra en lo que llamamos la actividad económica, es decir, producción y consumo de bienes y servicios, y cómo se reparte esa producción y ese consumo.
Habla, profesor Jimeno, de actividad económica y de eficiencia. ¿La economía intenta describir el comportamiento humano y cómo funciona la actividad económica, o pretende decir cómo tiene que comportarse para ser más eficiente y para funcionar mejor?
Pues la pregunta está poniendo sobre la mesa los dos enfoques básicos tradicionales que se diferencian en casi todas las ciencias sociales, pero particularmente en la economía. Se habla de un enfoque positivo cuando intenta describir simplemente la realidad, y un enfoque normativo cuando intenta pues poner soluciones, políticas, medidas que pueden tomarse para corregir disfunciones que se ven en la sociedad, ¿no? La descripción que se hace en el análisis positivo intenta abstraer a través de modelos y teorías lo fundamental de cada caso, partiendo de un comportamiento racional medio de los seres humanos, y a partir de ahí, pues más o menos cómo normalmente se va a comportar el consumo, el ahorro, las decisiones, la oferta de trabajo, la demanda, etcétera, y suponiendo unas determinadas hipótesis, extraer unas predicciones de lo que va a pasar, ¿no? La verdad es que, en general, las predicciones no de los economistas no han sido especialmente exitosas. De hecho, hay muchos chistes en cuanto a la profesión de economistas, a sus hipótesis poco realistas. Incluso algunas cosas que no son chistes, como que en economía es probablemente de las pocas ciencias donde el premio Nobel se puede otorgar a dos economistas que digan exactamente lo contrario uno que otro, ¿no? Lo cual a veces hace pensar que nuestra ciencia tiene mucho que avanzar. Pero en el fondo está en toda ciencia social, y en la economía de muy clara manera, hay una presencia importante de juicios de valor, ¿no? Incluso en la investigación positiva, cuando se intenta analizar la realidad, se hace claramente porque un problema te interesa y ya eliges ese problema, o y para decir, está pasando esto, y con eso estás insinuando que hay que tomar medidas para corregir en tal sentido u otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la economía intenta primero describir la realidad, pero es obvio que también apunta directa e indirectamente, implícita o explícitamente, algunas soluciones para mejorar esa realidad.
Hablemos un poco de la actividad económica. ¿Podemos decir que hay una actividad económica universal, válida en todo tiempo y lugar?
Yo creo que hay elementos universales, ¿no? Que son más o menos frecuentes. El tema de satisfacer necesidades, pues es evidente que eso es válido para cualquier persona, lugar, momento de la historia o del planeta, ¿no? La tendencia a la división del trabajo, al intercambio, un cierto flujo circular de la renta, en que hay unas personas que tienen factores productivos, que las ponen a disposición de otras que organizan esos factores productivos para producir bienes, que los venden a otras que los consumen, se intercambian de una forma o de otra, ¿no? Esas reglas yo creo que son bastante universales, ¿no? Pero luego es evidente que hay muchos elementos variables que se adaptan o que deben adaptarse las explicaciones, las características, las circunstancias según el nivel de desarrollo y cuál es el modo de producción dominante, el sistema en el que estamos actuando, ¿no? Entonces hay un sistema económico más tradicional, más conservador, normalmente ligado a situaciones rurales, agrarias, con mucho autoconsumo, donde la costumbre y la tradición son el mecanismo habitual de funcionamiento, donde a lo mejor el trueque tiene también un peso importante, el mero intercambio de mercancías. Pero según se va desarrollando una economía, se va pasando ya a estructuras más complejas, con mucho peso de los aspectos de intercambio con dinero, con instrumentos financieros, que se van desarrollando a su vez y van adquiriendo protagonismo. Y ahí un poco los dos modelos más típicos o extremos son el sistema de mercado, en el cual el mecanismo de mercado de oferta y demanda es el que fija qué se produce, cómo se produce, para quién, etcétera. Y un sistema de dirección central en el que hay algún tipo de autoridad que es la que toma las opciones económicas básicas, ¿no? La práctica, primero, tras las experiencias de excesiva rigidez de planificación de las economías del este de Europa, pues el sistema de planificación central propiamente dicho ha caído bastante en su presencia en el mundo y su presencia en los teóricos. Pero también los sistemas de mercado pues tienen elementos mixtos de regulación y demás, ¿no? Sin duda alguna hoy en el mundo predomina un sistema de mercado, ¿no?
Creo que todos somos conscientes de que vivimos en un sistema de mercado, pero ¿hasta qué punto tenemos tan claro qué es eso del mercado? ¿Es lo mismo que capitalismo o que la famosa globalización, profesor Gimeno?
No, no, son fenómenos que pueden ir más o menos ligados, pero son, estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Cuando hablamos de capitalismo estamos hablando de que los medios de producción están en manos privadas, que hay un sistema en el que se parte de la apropiación privada de los beneficios y se enfrenta pues, a sistemas como un comunismo, colectivismo o algo parecido en cuanto, repito, poniendo el acento en la propiedad privada, ¿no? Y la globalización es un estadio del mercado mundial en estos momentos en los que se superan los mercados nacionales y en principio las decisiones se toman en el ámbito internacional con una fuerte presencia de la movilidad, sobre todo del capital financiero, pero también de bienes y servicios y mayor liberalismo, ¿no? Por lo tanto, sí que tiene un componente importante de presencia fuerte del mercado. Como también es cierto que el sistema de mercado tradicionalmente y un poco su mayor eficacia probablemente funciona en la medida en que existe una propiedad privada y una posibilidad, ese incentivo de apropiarse de lo que uno genere en el sistema, ¿no? Entonces el mercado es más un mecanismo de decisión, es una forma en la que tomar las decisiones básicas de qué cantidades se producen, qué precios se aplican, etcétera, que funciona con un cierto automatismo frente al sistema de dirección central en el que hay alguien que decide a qué precio se vende algo, etcétera. Aquí no, aquí va a ser un mecanismo en el que el juego contrapuesto de egoísmos de oferentes y demandantes es el que va a marcar qué cantidades hay que vender, qué productos están en alza, qué productos están en baja, por lo tanto, si están en alza subirán más los precios o bajarán o lo que sea, ¿no? Evidentemente, que sea un mecanismo automático no significa que sea bueno. Por ejemplo, pues hay un cierto consenso en que puede plantear problemas en la distribución de la renta con una posible tendencia a la acumulación en pocas manos, que unos pueden considerar bueno, malo, regular y necesita de corrección, o que en determinados casos pues deje fuera algunos aspectos que deban corregirse. Pero en principio el mercado es un sistema por el que se decide qué, cómo y para quién producir de una forma bastante automática.
¿Cómo funciona esa mano invisible? ¿Es realmente invisible o tiene unos protagonistas muy visibles?
Es en cierta medida invisible porque las fuerzas de mercado parecen escapar al deseo de cada cual. Hay unos demandantes, ¿no? Todos aquellos que quieren comprar algo, llámese los consumidores que quieren comprar bienes o servicios, llámese empresas que quieren contratar factores productivos, que lo que quieren es comprar al menor precio posible, y hay unos oferentes que lo que pretenden es ofrecer el máximo número de bienes para conseguir el máximo beneficio y por lo tanto vender lo más caro posible. Entonces entre esos dos juegos de egoísmos se enfrentan y dan por lo tanto el equilibrio, ¿no? Si hay un exceso de demanda subirán los precios, si hay un exceso de oferta bajarán los precios, ¿no? Por lo tanto, el mercado es más un mecanismo que un espacio físico, no es propiamente, aunque hablamos del mercado para la plaza, ¿no?, donde vamos a comprar, es cierto que es un sitio donde se encuentran oferentes y demandantes, pero es evidente que hay mercados de que no necesitan soporte físico, sino que realmente ahí pueden regularse. Entonces, es ese juego de egoísmo es el que da el equilibrio de precios y cantidades, pero, y por lo tanto algo invisible, pero es evidente que en la evolución del mercado hay unos oferentes y unos demandantes, normalmente unos oferentes que tienen más poder que otros, y esa tendencia a la concentración implica el que determinados oferentes adquieren un poder oligopolístico, monopolístico, que hace que sean más visibles. Entonces, la mano invisible es más discutible cuando hay manos visibles que se ve que tienen un gran peso en el mercado. Pero eso ya se estudiará a lo largo del curso cuando veamos la competencia imperfecta, ¿no?
Efectivamente, esta ha sido una primera aproximación a la economía y a los diferentes aspectos y conceptos que se estudiarán y que son objeto de estudio a lo largo de este curso. Nos ha acompañado y ha intervenido con nosotros el catedrático de la asignatura, Juan Antonio Jimeno Ullastres, a quien agradecemos muchísimo su intervención.
Muchas gracias y buenas noches.